Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Bueno, Claudio, y yo diría que lo más destacable en este mundial ha sido el uso de la tecnología, ¿no? Ha sido impresionante cómo el VAR o VAR ha definido cosas que en otras situaciones, en otros mundiales, fueron muy discutibles y ahora como que nada que discutir ante lo que vemos, ¿no?
Bueno, hay algunas selecciones que siguen discutiendo todavía el criterio de las cámaras, porque como en cualquier deporte hay jugadas que son realmente difíciles de interpretar y tienen que ver con detalles, con intenciones, y sabemos que hay jugadores que también son bastante dramáticos, buenos actores, y que, bueno, dificultan la labor del árbitro y de las personas del VAR. Pero, por ejemplo, ya podemos decir que en esta Copa, esta es la Copa del Mundo con más penales cobrados en la historia, son 24 en la primera fase, que es muchísimo, y seguramente gracias a al VAR, porque muchas de estas decisiones que no se, el árbitro no las ha anotado en el campo, luego desde el VAR, desde arriba a la oficina, le llaman ahí en el, como le dicen, el pinganillo en la oreja, y le dicen hay que revisar la jugada porque seguramente fue penal. Y esto ha traído consecuencias porque si no fuera por el VAR, al menos tres grupos del Mundial habrían variado en sus posiciones, dado que hubieron penales que no se cobraron, goles anulados. Por ejemplo, Francia, España, Suecia y Portugal, por ejemplo, hubieran quedado seguramente en diferentes posiciones. El caso de España, que le fue cobrado un gol que inicialmente había sido marcado como posición de adelanto, el gol de Iago Aspas, que le permitió empatar con Marruecos en los descuentos, ese gol lo habían marcado offside y luego del VAR les dicen que no, que efectivamente ese había sido un gol. Y al mismo tiempo estaba jugando Portugal con Irán y a Portugal se le marcó un penal en contra que el árbitro no había visto, pero que del VAR lo llamaron y finalmente decidió cobrar ese penal que permitió a los iraníes marcar el gol y empatar el partido. Si no hubiera sido por el VAR, por ejemplo, ese grupo hubiera terminado con Portugal primero y España segundo. Y lo que sería que España jugaría contra Uruguay y Rusia contra Portugal. Ahora estamos viendo lo contrario.
Como en otras épocas existió la mano de Dios porque no existía el VAR, digamos que ahora existe el ojo de Dios. O sea, ¿sí? Es algo que ya no se puede
discutir. El mouse de Dios, ¿no?
Y también, sí. Seguro, bueno, como decías que hay penales que se cobraron gracias al VAR, también hubo otros que han sido anulados gracias al VAR. Entonces, ha sido, en mi concepto, a mí me gusta, porque creo que se hace una especie de fútbol justo. Pero como decía Juan el otro día, para nosotros, ya entonces vamos a perder esas discusiones eternas que duraban años enteros acerca de si había sido o no.
Exacto, las discusiones de café o de bar, esas que se mantienen durante horas entre rivales, respecto a si la jugada fue penal, fue gol o no fue gol. Y, por ejemplo, tenemos a Australia, cuando jugó su partido inaugural contra Francia, que el penal a Griezmann, ¿no?, que no había sido marcado por el juez, pero luego el VAR llamó al juez para que viera la jugada repetida. El juez marcó el penal de Griezmann, que finalmente lo convirtió, poniendo el primer gol para Francia, que luego ganaría el partido. Pero, por ejemplo, Australia no quedó conforme, hasta ahora no está conforme con el criterio del juez, porque a pesar de las, decenas de cámaras y las cámaras lentas y las repeticiones, Australia sigue considerando que eso no fue penal y quizás con ese resultado otro gallo cantaría, Australia estaría en octavos, pero no podemos echarle la culpa a la yes, tecnología.
Sí, yo creo que ahí ya tenemos que mirar para otro lado, pero hablando acerca de la tecnología, hay otra cosa que ha sido importante en este mundial y ha sido la definición por fair play, ¿no? Cuando dos equipos quedan con los mismos puntos y la misma cantidad de goles y uno dice, ¿y entonces quién pasa?
Eso justamente es una introducción también en las reglas que la FIFA, el board, FIFA Board, que es la que establece las reglas para los campeonatos, decidió imponer en este mundial y para promover, digamos, el juego limpio y que los jugadores cometan menos faltas y menos simulaciones. Cuando los grupos o dos equipos o tres o cuatro, lo que sea, están empatados en cuanto a puntos, a diferencia de goles, a goles marcados, a goles recibidos, se recurre entonces al fair play. Los equipos que tienen menos tarjetas amarillas y rojas y luego menos faltas, si es que todavía esos criterios se mantienen igualados, serían los que pasara. Y a pesar de que suena como difícil, ¿no?, que se dé, en este mundial se dio en un grupo, en el grupo justamente de Colombia, pero no fue el beneficiado Colombia, sino que fue Japón, porque terminó igualado en puntos con Senegal, en goles marcados, en diferencia de goles, en goles recibidos. Sin embargo, Japón tuvo dos tarjetas amarillas menos, lo que le permitió clasificar como segundo. Lamentablemente los jugadores senegaleses intentaron empatar el partido con Colombia, pero en ese, digamos, ímpetu también cometieron faltas y les fueron marcadas tarjetas amarillas. Mientras los japoneses en el otro partido, que seguramente sabían el resultado de Colombia que les beneficiaba, se dedicaron lamentablemente a pasar la pelota para el lado en defensa y no cometer ninguna falta, porque sabía que finalmente, si no recibían ningún gol, y no recibían ninguna tarjeta amarilla además, ni menos una roja, iban a clasificar. Entonces digamos que el fair play también se tuerce un poco, porque las selecciones lo manipulan a su gusto. Digamos, es justo que Japón cometió menos faltas, tuvo menos tarjetas amarillas, pero luego el fair play, digamos que los últimos minutos de ese partido no fue precisamente muy, muy fair, muy limpio.
¿No tan justo?
No. Y luego otra situación curiosa también que pasó en el último grupo fue entre Bélgica e Inglaterra, porque los dos equipos habían llegado igualados en puntos, en goles, lo mismo que el otro equipo, o sea, que el otro grupo, perdón. Pero al ver el cuadro general de los equipos clasificados, parecía que el que perdiera ese partido le iba mejor que el que lo ganara.
Entonces no querían ganar.
No querían ganar. Y en el primer tiempo realmente jugaron a empatar. La gente en el estadio, tanto los hinchas ingleses como los hinchas belgas y los rusos, por supuesto, comenzaron a pifiar. ¿Ah? Y parece que los jugadores se dieron cuenta de que
no era... ¿Y qué es pifiar?
Es silbar.
Ah, ok.
El chileno pifiar, es silbar.
Ok.
Y los jugadores y los entrenadores parece que se dieron cuenta, a pesar de que habían salido con jugadores suplentes, ambos equipos, a jugar ese partido. Y Bélgica, sobre todo, dijo, ok, yo prefiero ganar y no dar este lamentable espectáculo, aunque me vaya por el lado difícil del Mundial. Y ganó finalmente 1-0 con gol de Janusa, con golazo. Y se fue por el lado difícil, aunque le toca el partido supuestamente quizás más fácil contra Japón, mientras que Inglaterra le toca contra Colombia.
Pero se salvó Colombia, entonces, de jugar contra Bélgica.
Puede ser, aunque uno nunca sabe, porque finalmente no hay equipos fáciles ya en esta fase, son todos tienen sus méritos, equipos defensivos, ultraofensivos, pero se supone que han hecho sus tareas y por eso están donde están.
Bueno, hablemos ahora entonces de las cosas curiosas, porque vimos a los jugadores de Corea, después de haber sacado a Alemania del Mundial, de cuando termina el partido y ganan y se sientan a llorar. Y no fue precisamente de alegría, ¿no? Cuéntanos por qué.
Una mezcla de sentimientos, diríamos, porque obviamente es un resultado histórico para Corea del Sur haber derrotado a la campeona del mundo, Alemania, y por 2-0, bien merecido. Pero, primeramente, ya habían constatado que habían quedado eliminados, ¿no? Porque en el otro partido Suecia le había ganado 3-0 a México y ese resultado dejaba a Corea fuera. Pero el otro problema, quizás el principal, es que algunos jugadores coreanos, al no haber pasado de fase, tienen que hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, que dura hasta 2 años. Y el caso más emblemático es el de su estrella, Song Heung-min, que juega en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, que es un jugadorazo que gana mucho dinero, una estrella del fútbol, pero al no haber pasado octavos de final, no tiene excusa frente al gobierno para hacer el servicio militar que se debe hacer en Corea antes de los 28 años. Entonces, se le dio una última oportunidad, ya que obviamente fracasaron, y por eso también el llanto de muchos jugadores que van a tener ver truncadas sus carreras, ¿no?, por hacer el servicio militar, pero todavía tienen una última posibilidad, que es la de ganar la Copa Asia, que se juega en Indonesia en agosto. Si ganan esa copa, se salvan de hacer el servicio militar los jugadores surcoreanos.
¿Y si no? A seguir llorando.
A seguir llorando, pero en la milicia. Ahora sí. Muchísimas
gracias. Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.